Más información de la actualidad de Madrid, claves de lo que está pasando con Ferran Boiza, compañero del Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Le preguntaba ayer en estos micrófonos al consejero de Sanidad, Ferran, qué iba a pasar con el Hospital de IFEMA, si había venido para quedarse por lo menos un año, y no dijo que no, dijo que el tiempo que sea necesario. ¿Cuál es el plan, Ferran? ¿Cuál es el plan?
Bueno, no se va a quedar para siempre, pero se va a quedar mucho tiempo, efectivamente. Ayer os lo explicaba Enrique Ruiz Escudero en este programa, pero podemos explicar algún detalle más, ¿no? Porque Venga. La intención de la Consejería de Sanidad es que en este hospital de campaña se empiecen ya a concentrar todos los pacientes con coronavirus que hay actualmente en el resto de centros sanitarios de la región, con el objetivo de que estos otros hospitales vayan gradualmente recuperando su actividad habitual. Este es el plan con el que trabaja, como decíamos, la Comunidad de Madrid, después de que la nueva tendencia a la baja en la evolución de la enfermedad esté permitiendo iniciar ya una cierta reducción del número de camas reservadas para el tratamiento del coronavirus. Ahora hay 22.000 en todos los hospitales de la región y prácticamente la totalidad, como se ha venido explicando, están dedicados a la lucha contra el virus, ¿no? La reconversión ha comenzado por los denominados hospitales de segundo nivel, que son los más pequeños, mientras que los mayores, los de mayor complejidad, van a empezar a devolver a su estado original las habitaciones individuales que durante la crisis se han transformado en dobles y a desmontar espacios como los gimnasios, por ejemplo, que habían sido habilitados como áreas sanitarias para hacer frente a la emergencia dentro de unas semanas, ¿no? Lo que sí se ha determinado en este plan de reversión de todo lo que se había hecho hasta ahora, podríamos decir, es que los hospitales de apoyo, por ejemplo, el Santa Cristina, por ejemplo, el La Cruz Roja y los que son de media estancia, que hasta ahora están enfocados a la atención a las personas mayores, no van a recuperar la normalidad hasta más adelante. Se van a quedar ahí como de guardia, digamos, por si hay un rebrote. Algún ejemplo, el Severo Ochoa de Leganés, por ejemplo, que fueron sus urgencias, lo hemos explicado todos, fueron las primeras en colapsarse en Madrid al inicio de esta crisis. Desde ayer ya no están derivando pacientes al hospital de campaña que montaron en el polideportivo que hay al lado del propio centro sanitario en Leganés, sino que ya se los trasladan directamente a todos los enfermos de coronavirus a IFEMA. Y esta va a ser la tendencia de todos los hospitales de la región de forma inmediata, ¿no? Y como decíamos, ¿se va a desmontar la infraestructura de IFEMA? Pues se hará, pero durante un tiempo largo, porque al menos se pretende que en otoño ese hospital de campaña de IFEMA esté todavía operativo por si acaso hay un rebrote del coronavirus.
Una de las noticias de este día, Pablo, es el número de muertes, las no contabilizadas en Madrid por coronavirus. Empieza a no cuadrar una estadística con otra, la de las licencias de enterramiento con los datos de sanidad, ¿no?
Así es. Bueno, esto lo había denunciado ya o lo había advertido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anteriormente, pero ayer también fue este tribunal aquí en Madrid el que informó de que hay algo que no cuadra cuando ponemos sobre la mesa los datos oficiales de fallecimientos por el COVID-19 y las licencias de enterramiento. Concretamente, el tribunal aportó datos del periodo que va entre el 14 de marzo y el 31 de marzo, digamos el punto álgido de la pandemia aquí en Madrid. Para que hagamos cuentas, se tramitaron en esa quincena 9.000 licencias de enterramiento. Y los datos de fallecimientos oficiales están del coronavirus están en torno a 3.500, con lo cual habría ahí unos 5.500 fallecimientos extra que no estarían vinculados con la enfermedad. Bueno, resulta que en todo el mes de marzo de 2019 fallecieron en Madrid 4.125 personas y en ese mismo mes de 2018 fallecieron 4.300, con lo cual hay ahí unos 1.400 fallecimientos que no cuadran con el número de fallecidos que suele haber, y estamos hablando solo de la segunda quincena, o sea que probablemente sea alguno más, y esos 1.500 aproximadamente fallecimientos muy probablemente están vinculados también directamente con el COVID-19 y no han sido recontados oficialmente. Ayer el consejero de Justicia de la Comunidad, Enrique López, dio una explicación a por qué se podía haber producido este descuadre. Dijo que el Ministerio de Sanidad determina que solo se contabilicen los fallecidos confirmados a los que se ha hecho la prueba, pero no los sospechosos, y admitió que hay muchos fallecidos que mueren en domicilios, en residencias, que no entran en estas listas. El ministro Illa asegura y mantiene que el protocolo de recuento de fallecimientos oficial es riguroso, pero bueno, lo cierto es que es obvio que hay algo que no cuadra en estos datos y digamos que es un poco absurdo falsear los datos, o al menos no aportar los datos veraces, porque te estás haciendo al final trampas al solitario, sobre todo cuando ya una vez que esto acabe, que esperemos que sea pronto, habrá que tener claro y hacer un recuento claro y más exhaustivo de la cantidad de personas que han fallecido por esta enfermedad.
Ferran, otros datos relativos a educación. Hemos escuchado al consejero de Educación afirmar que no va a haber aprobado general. Bueno, que tendrá que, si no se puede evaluar presencialmente, algo habrá que hacer con los trabajos que están haciendo online, pero no todo el mundo tiene esa facilidad, ¿no?
Claro, es una mala noticia, ¿no? Que escuchábamos antes de Enrique Osorio para los chavales. No va a haber aprobado general. Recordamos que cuando éramos jóvenes y hacíamos huelga, siempre pedíamos el aprobado general al final de curso. No sé si os acordáis. Juan Pablo y Pablo, pero este curso no lo va a haber.
Tampoco
que
este
en Madrid.
Tampoco este
tampoco,
se van a
tampoco.
Dejar.
Bueno, cosas serias. Ya cuando enviamos a todos los chavales a casa, ya sabíamos que no todos tenían la posibilidad de poder seguir las clases online, ¿no? Porque pues las situaciones son muy diversas, pero hay gente que puede tener, pues, que no tiene internet en casa, hay familias que tienen dificultades para tener ordenadores para los chavales, evidentemente por su situación socioeconómica. Eso lo tenemos cuantificado ahora, lo ha hecho la Consejería de Educación. Son 17.000 los alumnos de los centros públicos que no disponen de los medios adecuados para seguir esa formación online. Y para ello se va a poner en marcha un plan de medidas extraordinarias de refuerzo. Va a haber un mayor atención individualizada también a aquellos que, aunque tengan ordenador y conexión a internet en casa, por ejemplo, pero tienen dificultades para seguir las lecciones a distancia. Una obviedad, cuanto más mayores son los chavales, más facilidad tienen para seguir las clases. Por ejemplo, el 90% de los estudiantes de segundo de bachillerato no tienen dificultades para seguirlas, y esa horquilla va bajando, y cuanto más pequeños son, más dificultades tienen para seguir las clases online. ¿Qué se va a hacer? Pues se va a intentar compensar estas dificultades que se han encontrado los chavales para que no se produzca un desfase curricular. Recordemos que, claro, los chavales llevan desde el 11 de marzo, tres días antes de que se decretara el estado de alarma en casa, y muchos de ellos pues no pueden seguir las pautas generadas para todos, ¿no? Se va a intentar adecuar los programas didácticos para que todos los chavales puedan seguir formándose desde sus domicilios. Por ejemplo, se va a poner especial énfasis en las materias en las que tienen más dificultades. También se va a instar a los tutores a tener un mayor control sobre aquellos chavales que individualmente se ha detectado que tienen dificultades para seguir las clases. Se va a facilitar también ordenadores y tablets a aquellos que, teniendo internet en casa, no puedan disponer de este tipo de aparatos para seguir las clases online. Prácticamente 1.000 de estas tabletas las va a acceder Telefónica para que puedan aprovecharlos los chavales. También se va a distribuir entre los estudiantes tarjetas SIM para que puedan, facilitadas por el propio gobierno central, por el gobierno español, para que puedan seguir la clase online. Bueno, son toda una serie de refuerzos a la educación online que se está produciendo por obligación estas semanas en Madrid, para que esos 17.000 chavales que tienen dificultades por una cosa o por la otra para seguir las clases
al sistema educativo
desde su casa,
no
se queden rezagados.
Me queda muy poco tiempo. Dame un apunte de los farmacéuticos, Pablo, y si eso ampliamos otro día, pero dame un apunte de lo que quieres contar de los farmacéuticos.
Bueno, simplemente los farmacéuticos también están reclamando, digamos, su cuota de derecho a obtener los las ayudas y los sistemas de seguridad, porque están falleciendo, están provocando el cierre de muchas farmacias y recuerdan que, bueno, no son concretamente el personal sanitario, pero también forman parte del sistema de salud, así que reclaman, en cierto modo, que tengan la atención necesaria por parte de las administraciones públicas.
Pues gracias, Pablo Rodero. 20 minutos. Hasta el próximo día, compañero. Que vaya bien. Seguiremos contando aquí en Onda Madrid.
Un abrazo, Juan Pablo.
Ferran